Continuamos en el tiempo del curso de acceso. Vamos a hablar de la asignatura de matemáticas básicas y nos acompaña en esta mañana su coordinador, el catedrático Eduardo Ramos. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, Isabel, y un saludo muy cordial a todos los alumnos que se van a reencontrar con los estudios. Después de años de haberlo dejado, este año han decidido matricularse en el curso de acceso para satisfacer esa vieja ilusión no atendida de seguir una carrera universitaria. Estoy seguro que será un año muy fructífero y a final de curso recogerán el éxito en forma de el suficiente, el aprobado en el curso de acceso. Así que muy bienvenidos y a esta Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Bien, a mí me gustaría, antes de comenzar en lo que son los contenidos y la manera de prepararlos, pues decir que el curso de acceso para mayores de 25 años en la UNED cuenta con dos matemáticas. Estas matemáticas, matemáticas básicas, y otras matemáticas especiales. Bueno, la materia que nos ocupa, matemáticas básicas, ¿a quién va dirigida, profesor Ramos?
Sí, como sabemos, el curso de acceso tiene 6 materias, o un comentario de texto y 5 materias, divididas en 2 bloques. Las comunes y las específicas. En este bloque de específicas es donde están las matemáticas, que se ofrece, como señalas, en 2 opciones. Las matemáticas especiales van dirigidas hacia la gente más de ciencias, que necesitan una formación un poquito más amplia y más profunda de los temas matemáticos. Y las matemáticas básicas, que es la asignatura que nos ocupa, van dirigidas a los alumnos de letras, a los alumnos que hacen la opción de humanidades y la opción de ciencias sociales normalmente. Son una especie de repaso de cultura general matemática para alumnos futuros universitarios.
¿Y cuál sería el objetivo? Puede ser que alumnos se pregunten por qué las matemáticas básicas, si a lo mejor, pues yo qué sé, voy a hacer derecho o alguna carrera que consideren que no se necesitan. Sin embargo, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo?
Las matemáticas se necesitan para tener una cultura universitaria, una cultura mínima, ¿no? O sea, hoy no saber matemáticas es como no saber casi un idioma o tener unas nociones de un idioma, un poquito de historia, un poquito de lengua. Son los lenguajes básicos, la lengua, el lenguaje de la comunicación ordinaria, el lenguaje científico, que es el lenguaje de las matemáticas, y el idioma. En todas las carreras se van a encontrar con problemas, con ideas teóricas, con conceptos muy parecidos a los que nos encontramos en las ciencias, en la básica por excelencia, que es las matemáticas. El objetivo primordial de esta asignatura lo recogemos en la guía del curso. Intentamos que el estudiante, que sin duda ya ha abandonado los estudios hace tiempo y ahora los reinicia, pues adquiera una cierta disciplina en el trabajo intelectual, un cierto rigor. Esto es imprescindible para iniciar con éxito unos estudios universitarios. Insisto, los conceptos que van a encontrarse en cualquier carrera, derecho, en filosofía, en educación, son conceptos teóricos, razonamientos, expresión de teorías, conclusiones, contradicciones entre unos autores y otros, discusiones de este nivel, son muy similares a las que hacemos en los estudios generales de matemáticas. Así que la idea es que si uno puede con este tipo de temas que estudiamos en matemáticas, cabe esperar que pueda con ese otro trabajo que tendrá que hacer usted en la carrera. Repito, despertar el interés por el estudio intelectual, por el rigor, es el objetivo primordial de esta asignatura. Claro que para llevarlo adelante tenemos que dar una serie de temas y en ahí incluimos también un segundo objetivo, un objetivo adicional, que es que tener un mínimo equipaje matemático del hombre culto de hoy, unas mínimas nociones de matemáticas, que uno tiene que pensar que es como tener unas mínimas nociones, no sé, de historia o de geografía o de lengua, es decir, o conocer unas cuantas nociones, no es probablemente de recibo que alguien pueda alardear de no saber sumar quebrados, cuando y sin embargo se avergonzaría de no saber, pues qué sé yo, quién escribió el Quijote. Es decir, hay una mínima cultura matemática y esto es un poco el objetivo de este curso.
El alumno va a contar, por supuesto, con unas unidades didácticas con las que se va a poder preparar esta asignatura, pues bueno, yendo progresivamente para llegar a buen puerto al final. Vamos a hablar un poco de este material didáctico que está preparado, desde luego, para el alumno que estudia a distancia.
Sí, las matemáticas, como todas las ciencias, están hoy muy desarrolladas. Hay muchos temas y hay temas muy importantes que tienen una gran trascendencia para el pensamiento y una gran trascendencia social y una gran trascendencia para la técnica, etcétera. Entonces, intentando cumplir ese objetivo de despertar el interés por el rigor, tenemos que elegir dentro del programa del curso y de las limitaciones de tiempo una serie de temas que son los que desarrollamos, como bien dices, en estas unidades didácticas. El curso consta de 5 unidades didácticas que pasan revista a los que, a juicio del profesorado, de los que llevamos el curso y tenemos ya cierta experiencia en el tratamiento de alumnos de mayor de 25 años y más en concreto alumnos a distancia, pues a nuestro juicio son los temas más relevantes que cumplen mejor esos objetivos de despertar el interés por el rigor y por el trabajo intelectual, al tiempo formar parte de ese equipaje matemático mínimo del que hablaba para enfrentarse con la carrera.
¿Podemos entrar un poco en lo que son los contenidos? Sí. Es decir, en lo que son estas 5 unidades didácticas.
Vienen recogidas en un libro de texto que tiene el formato de unidades didácticas y son, en concreto, pues la primera le llamamos fundamentos. Ahí empezamos por el principio, por así decirlo. Si la frase inicial pues dice algo así como que el hombre es racional, la lengua, el lenguaje es la expresión más evidente de la racionalidad del hombre. Al fin y al cabo es lo que estoy repitiendo, la racionalidad, el rigor. Bien, ahí hablamos un poquito de lógica matemática, para acostumbrarnos a ser precisos, entender lo que es una afirmación que es cierto, una demostración, un resultado, si algo es cierto y no es cierto, con precisión, no como a veces se confunde en el lenguaje ordinario, que se observa un poco rigor en los razonamientos, en las conclusiones, en las afirmaciones. Luego, en la unidad de fundamentos, hablamos también un poquito de teoría de conjuntos, elementos básicos para construir un edificio de las matemáticas. Sin estas, digamos, ladrillos de las matemáticas, difícilmente podríamos avanzar en el estudio de las mismas. La segunda unidad didáctica se refiere a un tema que, si preguntáramos en una encuesta así en la calle, nos saldría como la primera respuesta a la pregunta ¿qué estudian las matemáticas? Y nos dirían los números. Los números es el objeto matemático por excelencia. Y entonces, en la segunda unidad didáctica, pasamos revista a todos aquellos conjuntos de números que el pensamiento del hombre a lo largo de la historia ha ido sintiendo la necesidad de disponer de ellos o de descubrir o de inventar para resolver todos sus problemas de cálculo. Entonces vemos, por ejemplo, números naturales, enteros, racionales, reales, etc. En la tercera unidad didáctica entramos en un tema que también nos, en esa hipotética encuesta que me he referido, también nos saldría muy pronto, saldría una respuesta muy frecuente, que es la geometría. Otra de las actividades típicas de las matemáticas es la medida de la Tierra, la medida de las cosas, el cálculo de la, o sea, saber lo que mide una superficie, las distancias, las rectas, las figuras, las esferas, las figuras geométricas. Todo eso es el objetivo de estudio de la geometría. Y entonces también nos gusta en el curso introducir unas pequeñas nociones, unas breves nociones de geometría. La cuarta unidad didáctica se dedica a uno de los conceptos más importantes que se pueden encontrar en matemáticas. Es el concepto de función, es la noción matemática para las transformaciones, para el cambio. El hombre es la historia es dinámica, el hombre es dinámico, las cosas cambian, el universo cambia. Esa formalización del cambio, la idea matemática del cambio, está recogida en la noción de función, para que fue objeto de grandes polémicas a lo largo de la historia de las matemáticas. Y esta, al estudio de las funciones y alguna de sus propiedades, está dedicada la cuarta unidad didáctica. Y finalmente, en la última unidad didáctica, la quinta, se dedica a un tema muy importante en la sociedad del siglo XXI, que es la probabilidad y la estadística. Se ha dicho, probablemente con razón, que el pensamiento actual es un pensamiento estadístico. El pensamiento de la sociedad desarrollada, el pensamiento de la sociedad democrática, es un pensamiento estadístico. Pues al estudio de la estadística y sus fundamentos teóricos, al cálculo de probabilidades, está dedicada esa quinta unidad didáctica. Todas estas unidades didácticas son muy útiles para el futuro universitario. las nociones de lógica, de pensamiento para cualquier carrera. El saber operar con números, saber sumar quebrados, que algunos alumnos dicen que se han olvidado desde la escuela, muy interesante. Las breves nociones de geometría, también imprescindibles. Las funciones, pero sobre todo la última unidad didáctica de probabilidad y estadística, porque nuestros alumnos, los alumnos que siguen esta asignatura, probablemente luego van a hacer carreras como psicología, como sociología, como educación, y ahí van a encontrar varios cursos de estadística. Entonces aquí ya van un poco introduciéndose en este mundo. Entonces esto es la síntesis un poco del programa que me preguntabas.
Bueno, hay que decir que estas unidades didácticas, estos cinco bloques, pues están dentro de un libro que se llama Introducción a las Matemáticas, Acceso a la Universidad. Está con nosotros uno de sus autores.
Es un libro fruto de la experiencia docente de yo mismo y tres compañeros más, que tenemos, en fin, aunque ya los años se nos van echando encima, varios cursos de experiencia en el curso de acceso. Es un libro pensado para el estudio individual. O sea, es un libro que deliberadamente está escrito en un tono muy pausado, un tono muy constructivo, motivando, poniendo ejemplos de la teoría que se quiere desarrollar, llevando un poquito de la mano al alumno hasta llegarle a hacer ver un concepto o un resultado, y poniendo por todas partes, está completamente salpicado de ejemplos que ilustran la teoría. Tiene siempre al comienzo una introducción en las cuales se dan algunas breves nociones históricas para poner en contexto cada uno de estos temas que he ido explicando. Hay que leerlos como quien lee un artículo de periódico, de editorial, o un artículo de fondo de un periódico. Por supuesto, no hay que estudiarlos, pero sí para saber qué, y eso es lo que nos interesa resaltar, qué problemas del hombre, del pensamiento del hombre y de las necesidades del hombre han resuelto los conceptos y los resultados que se estudian en esa correspondiente unidad didáctica. Porque creo que esto es muy interesante, o sea, para que se vea que las matemáticas no bajan del cielo, sino que en definitiva suben de la tierra intentando ayudar al hombre a resolver sus problemas.
Luego estarían, por supuesto, los contenidos de los que hemos hablado, pero luego cada unidad acaba también de una forma peculiar para el alumno que estudia a distancia.
Sí, estás, supongo, refiriéndote a las cuestiones de la autoevaluación.
A las cuestiones.
Sí, pues esto me da pie a hacer un comentario sobre el método de estudio de este texto en particular y en concreto y en general de las matemáticas. Las matemáticas son una disciplina que necesitan un cierto, ¿cómo diría?, reposo en su estudio. Las matemáticas son difíciles, sin duda ninguna, aunque mucha gente lo sabe, pero hay que resaltarlo, difíciles de estudiar a última hora, de estudiar de una manera precipitada, de empollar en una noche de atracón. Las matemáticas necesitan leer un concepto, como se intenta llevar en el libro, de la mano a los conceptos. Quizás alguna vez no se entienda a primera vista, no es pasa nada. Esto puede ocurrir, nos ha ocurrido a todos los que nos dedicamos a las matemáticas de manera profesional, que a veces una noción nos parecía inaprensible, no entendíamos nada. Eso no es extraño, hay que darle un poquito de tiempo, hay que dejarla reposar, decantar, y un día tranquilamente nos aparece tan clara y tan meridiana como que 2 y 2 son 4. A partir de ahí la idea no se olvida más, ya forma parte del bagaje de conocimientos matemáticos, y es cuando la formación cobra todo su esplendor, ahí cuando el alumno se da cuenta de que su formación y su capacidad intelectual está viva. Hay que hacerlo así, y no hay que desanimarse porque uno a veces no entiende las cosas a primera vista. Es muy socorrido. Yo no sirvo para las matemáticas porque intenta ir deprisa, intenta correr y no avanza porque se atasca. No. Entonces hay que ir con un lápiz, con un papel, intentando ver dónde, cuando ocurre esto, se ha perdido el hilo de razonamiento, se ha perdido el dato clave que le hace a uno, pues, que aparentemente no entienda nada. Yo puedo afirmar sin ninguna duda que todos los conceptos incluidos en este libro están al alcance de cualquier persona con un desarrollo intelectual normal. No son más difíciles que estudiar la lengua o que estudiar la literatura.
Y otra cuestión, una vez que este concepto se ha estudiado, se ha comprendido, pues también las matemáticas son ejercicio, es decir, hay que ejercitarlo.
Sí, eso iba. Entonces, una vez has estudiado esto, comprendido, venían las cuestiones de autoevaluación que me citabas antes o los ejercicios que dices ahora. Precisamente están puestos ahí como instrumentos de autoevaluación. si uno ha estudiado una sección, una parte, un epígrafe del texto, tiene inmediatamente al final del capítulo una serie de preguntas típicas que le pueden servir para ver si lo ha entendido. Porque además son de tipo que nos encontraremos a lo largo de todo el año, tipo objetivo, un epígrafe, un pie y tres alternativas que hay que elegir, pero para saber cuál de ellas es correcta hay que hacer un pequeño razonamiento matemático que viene desarrollado en las soluciones, porque también están incluidas las soluciones en el texto. Entonces uno intenta enfrentarse, es el mejor método de estudio, leer e enfrentarse con la cuestión de autoevaluación y ver si es capaz de resolverla. Si no encuentra la solución, puede verse, claro, el mejor método sería releer la teoría, pero también puede ir a ver los apuntes que se dan con la solución para decir, esto es lo que he perdido. Este ejercicio de ir adelante y atrás es esencial para ir metiéndose dentro de cada uno de los conceptos. Y, por supuesto, en este terreno no hay más que un poquito de constancia y un poquito de tranquilidad, porque aunque uno aparentemente en la primera lectura no entienda, el tiempo dedicado a intentar resolver por cuenta de uno una determinada cuestión nunca será un tiempo perdido.
Desde luego, como decimos, la asignatura, el material con el que cuenta, pues es autosuficiente. Pero bueno, el alumno de acceso, pues a veces se puede, cualquier alumno, pero vamos a centrarnos en el de acceso, se puede sentir a veces perdido, sobre todo en esta enseñanza a distancia. Decir que tienen, pues, muchas cosas a su disposición.
Sí, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues es una universidad muy interesante que ha desarrollado a lo largo de sus ya más de 30 años de existencia muchos recursos y facilidades para que el estudio a distancia no sea imposible. Y ahí están las historias y las estadísticas que demuestran el éxito alcanzado por compañeros de los que nos están escuchando en cursos pasados. Aparte de los textos, aparte del profesorado de la sede central, que está, por supuesto, en los días de consulta, atendiendo las preguntas, los problemas que puedan aportar los alumnos, hay un instrumento, hay un aporte de la universidad, que es la función tutorial. Son las tutorías en los centros asociados. Prácticamente en todos los centros asociados de la red hay profesores tutores de esta asignatura, con experiencia docente, que sirven un poco para allanar el camino en este libro, en estos temas, que en principio sí pueden estudiarse en solitario, pero desde luego que está muy bien la ayuda y el apoyo que por parte del profesor tutor pueden tener. Por eso recomiendo vivamente que se acuda a las tutorías en la medida de lo posible. Suelen celebrarse a diferentes horas en los centros y organizarse, en fin, muy bien en los centros. Estas tutorías están muy bien organizadas. Es una especie de hábito que viene muy bien. Y aparte cumple un papel adicional que sirve para no dejar las cosas, para no abandonarlas y ponerse un poco la disciplina. De igual que hay unos que tienen una hora en el gimnasio a la semana o dos horas, pues dos horas o tres o las que sean para el curso de acceso y en particular para matemáticas son muy útiles.
Y además, pues siempre el contacto con los compañeros pues siempre es agradable. Sí. Los problemas que se tengan, compartirlos.
Y mitigan la soledad de la distancia. Pero eso no quiere decir que no se puede estudiar en solitario para los alumnos que sus condiciones laborales o familiares no se lo permitan. También me permites que reivindique estos programas de radio que sirven para mantener ese hilo, ese contacto radiofónico a través de las ondas con los alumnos que no pueden acudir a lo mejor a las tutorías.
Por supuesto, además que en los siguientes programas pues estaremos ya entrando en lo que son contenidos y ya pues entraremos en estas unidades de las que hemos hablado y en los temas, los grandes temas de los que hemos hablado. No vamos a hablar hoy del examen final, creo yo, porque tendremos a lo largo del curso tiempo.
No, Isabel, desde luego yo creo que no es mi experiencia como profesor y mi consejo como pedagogo. No es buena idea estudiar una materia con la psicosis de que hay que examinarse de ella y que hay que rendir cuentas. Uno tiene que estudiar para ampliar sus conocimientos. Así estoy seguro que se han acercado el 100% de los alumnos del curso de acceso. Quieren adquirir conocimientos, quieren saber de una carrera, saber de un tema. Tienen aquí una serie de materias con las que tienen que enfrentarse. Sin duda tendrán que rendir un examen. Pero ahora lo más positivo, al principio de curso, en el momento en que nos encontramos, es tomar una actitud de decir, yo quiero saber de esto, yo quiero enterarme de esto y voy a conseguirlo. Esto, que así dicho, parece, bueno, esto tendrá efectos, sí, sin duda tiene efectos. El enfrentarse con las asignaturas, con los temas, con los retos intelectuales de una manera positiva es mucho más rentable que pensar, ay, que esto es muy aburrido, que a mí no me gustan, que voy a tener que examinar, que a mí no se me dan bien. O sea que hoy no hablemos del examen, tiempo habrá de decir los trucos y los atajos y las facilidades y los consejos de perro viejo para superar los exámenes. Pero hoy vamos a pensar que tenemos que estudiar, saber matemáticas, saber incorporar a nuestro bagaje de conocimientos estas ideas matemáticas que yo os adelanto, las adelanto a los alumnos, que son muy interesantes.
Bien, profesor Ramos, ya nos queda muy poco tiempo. ¿Qué consejos finales, qué orientaciones finales ya en este último minuto podemos dar a los alumnos?
Creo que lo acabo de decir, un poquito de constancia. El éxito de un curso de este, que es un curso largo, se basa en la constancia. Ahora, sin duda, empezamos todos con muchas fuerzas, es el deseo. Eso pasa con otras actividades. Hay gente que dice, voy a aprender, yo que sé, a tocar el piano y le dura 15 días. O a veces dice, voy a aprender un idioma. Bien, esto es constancia. Hay que ponerse en la agenda de la semana de uno unas horas dedicadas a las matemáticas y respetarlas. Como decía antes, como quien va al gimnasio o como quien va a una actividad de esas la actividad que sea. Tiene sus horas de tertulia con los amigos o va al cine una vez a la semana. Pues tiene que poner en su agenda semanal unas horas en las matemáticas. Ya lo he dicho hace un rato, aquí no se puede dejar las cosas para el último día. No es buen método. La constancia, el trabajar un poquito todas las semanas al menos, el leerse, proponerse, avanzar un poco, ponerse metas que se las iremos poniendo desde estos programas de radio, ponerse hitos, hay que estar aquí, hay que ir por este tema, hay que haber hecho esta evaluación a distancia, que hablaremos de ella. Todo eso es el secreto para no desesperarse, no aburrirse y no llegar luego precisamente en el momento ese que no me quería referir, de rendir cuentas agobiado y pensando que uno no va a poder superar el curso de acceso. O sea que un poquito de constancia y de estudio es quizás el mejor consejo que le puede dar un profesor a sus alumnos de curso de acceso en educación a distancia.
Pues, profesor Ramos, nos despedimos. Será hasta el próximo programa. Como digo, ya entraremos en contenidos de la asignatura. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención dispensada y quedamos emplazados para un próximo programa.